Bienvenidos a Cámara de Marketing Podcast, donde estudiamos estrategias de mercadeo de la mano de líderes de marca. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify.
Bienvenidos de nuevo a este podcast de la Cámara de Marketing Consultores, donde hoy es nuestro segundo episodio de esta temporada y vamos a hablar sobre productos de consumo masivo. Traemos a una especialista en marketing para que nos hable sobre todo ese mundo del consumo masivo. Tú que tienes tal vez una pequeña fábrica o que quieres invertir en productos que se vayan a colocar en canales de distribución ya establecidos, ¿qué debes saber? ¿Qué tú tienes que tener pendiente? Y para eso tenemos en nuestro podcast a Anabel Peña. Hola, Anabel, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí.
Qué bueno, qué bueno. Mira, cuéntame por dónde nosotros empezamos a cortar tela con los productos de consumo masivo.
Bueno, primero un poquito, ¿verdad?, como de la diferenciación o cómo reconozco si mi producto es de consumo masivo. No es muy complicado, básicamente todo producto que yo uso con mucha frecuencia, que no es para un público en particular, al contrario, aplica para muchas personas y es de uso cotidiano y va desde el servicio de electricidad hasta el medicamento de la farmacia o el alimento que yo compro en mi casa todos los días. Y también, por ejemplo, snacks, o sea, es todo lo que yo uso con mucha frecuencia.
Y que se consume rápido.
Ah,
súper. ¿Qué debe tener pendiente una empresa para comercializar un producto de consumo masivo? ¿Por dónde empezamos por ahí? Yo sé que está la 4P por ahí, pero es otro tema. Pero ¿por dónde arranca una empresa? Porque yo, que me ha tocado consultar a pequeñas fábricas, se concentran mucho en la producción, pero no hacen, y tienen inclusive buenas ventas, pero porque van personas allá a la fábrica y se llevan el producto, pero no hay como un plan establecido para colocar el producto que fluya, que salga de la fábrica y que se sumerja en el mercado. No hay un plan, no tienen un plan establecido.
Ok, déjame ver cómo ataco esa pregunta.
Bueno, pregunta pulpo.
Exacto. Diría que lo primero de un producto de consumo masivo es esa ventaja de que puede ser que te vaya bien en ventas porque es un producto que todo el mundo necesita. Entonces, lo primero, la clave es la distribución, como tú dices. Y que no es muy compleja, porque básicamente yo lo que tengo que ver de qué se trata mi producto y dónde me conviene estar. Y después de ahí, entonces, trabajar para que esté en todos esos sitios. La distribución es sumamente importante. Y lo segundo es el precio. O sea, obviamente, como un producto que yo voy a utilizar con mucha frecuencia, entonces el consumidor está muy consciente dentro de su presupuesto qué dinero le dedica a ese producto. Cuando un producto de consumo masivo, como dije, como es detergente, comida, demás, son segmentos súper competidos. O sea, usualmente tú no estás solo ahí, sino que sí, tiene varias empresas que están ofreciendo lo mismo. Entonces, es importante que, a pesar de que es un producto de conveniencia, de mucho de uso recurrente, tú debes saber, tú como compañía, en qué tú te diferencias. O sea, tú debes tener lo que le llaman tu valor único como tu producto. Obviamente, si tiene un valor agregado, si tiene una diferencia, entonces tú tienes mayor probabilidad de éxito.
Claro, que si lograste entrar en una góndola, la gente te busque entre ese mar de productos que son iguales que tú, ¿qué tienes tú de diferente que van a ir a elegirte a ti?
Exacto. Si no, o sea, si al final tú eres otro producto igual, entonces ya tú sabes que tienes que tener una buena estrategia de precio y una buena estrategia de colocación y distribución. Entonces, ninguna de las dos está mal. O sea, tú puedes tener las dos, lo único que tú tienes que estar consciente de cuál es la tuya, cuál es tu ventaja. Si realmente tú puedes ofrecer un producto de un precio adecuado, un precio más bajo, puede ofrecer oferta todo el tiempo y tiene la ventaja de que va a estar en todo, tú sabes, en todos los canales, entonces probablemente va a ser exitoso. Pero igual, o sea, ¿qué pasa? Que tú vas a tener otros competidores también que pueden ofrecer eso mismo. Porque ¿qué te garantiza a ti un buen precio? Probablemente es el costo de la materia prima, el costo de elaborarlo, y todos tienen el mismo. Entonces, por eso es que hoy en día todo se va a través de la diferenciación, aún siendo un producto en conveniencia. Por ejemplo, yo que actualmente trabajo en leche. La leche es algo que todo el mundo consume. Uh-huh. Pero sin embargo, ya...
¿Me hiciste cambiar? ¿Qué? ¿Que me hiciste cambiar de leche?
No diga porque yo trabajo ahí, pero la calidad no miente. ¿Sí?
Me la tiró de manera muy orgánica y me hizo cambiar y cambié, probé y me gustó.
Sí, y déjame decirte que hoy en día, obviamente, el dominicano consume mucha leche entera, leche descremada, pero hay todo un movimiento donde ahora queremos ser más saludables o entendemos el valor que trae la proteína, uh-huh, que no ingerimos suficiente. Entonces, ¿qué tú puedes hacer en un producto de conveniencia? Entonces, irte diferenciando, agregándole beneficios o quitándole, como por ejemplo la leche sin lactosa, o la leche más proteína, o la leche vitaminada. Y eso hace que tú tengas cierta diferenciación.
Sí. Tú sabes tú hablaste de estrategia de precio. Cómo un empresario que está dirigiendo una fábrica, que está tratando de que se venda, que la producción no se detenga, ¿cómo él aborda el tema de desarrollar una estrategia de precio?
Ok. Bueno, primero, como dije, la concepción de qué es tu producto y qué tú buscas. ¿Cuál es tu marca? ¿Realmente tú quieres desarrollar una marca con un valor emocional, una trayectoria? ¿O realmente tu producto, como dije, es de conveniencia, lo que llaman Me Too, que es muy similar a cualquier otro? Y a mí lo que me interesa es venderlo masivamente, o sea, vender mucho. Entonces, partiendo de que ya tú tienes esa diferenciación de cuál es cuál, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú eres un producto Me Too, o sea, que es similar, es bueno, tiene su diferenciación en calidad, pero sigue siendo un producto que cumple la misma necesidad que cualquier otro. Uh-huh. Entonces, bueno, la estrategia de precio viene desde que yo compro la materia prima. O sea, ¿qué tan competitivo puedo ser? Yo hago mi levantamiento de mercado, veo cómo lo vende la competencia, yo hago mi análisis interno de cuánto a mí me sale ese producto y ahí yo determino cuánto yo estoy dispuesto a ganar. Tú sabes, ahí yo determino mi margen.
Yo creo que llegamos a un punto importante, ¿cuánto estoy dispuesto a ganar?
Exacto. Tú sabes, tú, dependiendo de la categoría, se mueven diferentes tipos de margen. De beneficio. Por ejemplo, al principio es bueno que yo baje un poquito mi margen. Para yo ofrecer un producto a un precio competitivo, probablemente por debajo del líder o de los, tú sabes, dos o tres preferencias, para darme a conocer, dar mucho producto gratis para que me prueben, tú sabes, y eso va haciendo que el consumidor me conozca. Ahora, ¿cuál es el truco con eso de que yo pueda sostener ese precio? Tú sabes, porque a veces también yo hago ese tipo de cosas, lo pongo bien bajito, pero entonces no estoy ganando dinero, me bajé demasiado el margen y después no lo puedo sostener. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vuelvas al precio regular?
Pero, ¿qué herramienta tú usas para bajar el precio? Tal vez se puede decir que puedo bajar el precio por una temporada con una oferta que dure tanto tiempo y ya yo bajé el precio, que puede ser una estrategia para que me prueben, como el precio de introducción.
Exacto, puede utilizar diferentes tipos de tácticas de ventas y todo depende de lo que tú necesites. Usualmente las empresas hacen su plan anual, tú sabes, por ejemplo, en tu producto tiene temporada donde tú vendes más, donde tú quieres que te prefieran a ti, y ahí tú puedes elaborar una oferta, que ya sea que tú le bajes un porcentaje al producto, tú puedes también dar un 2x1, un 3x2, un 6x5, donde tú regales uno. Sí. Si tú tienes diferente variedad, puedes...
Yo trabajaba mucho con la docena de 14, docena de 13.
Exacto. Bueno, también está la parte de empujar el producto. O sea, no al consumidor, sino a tu colmadero, supermercado, que obviamente también ellos tienen su margen. Entonces ahí tú le haces también su paquete de negociación o de oferta. Cómprame 10 cajas y yo te doy una.
Yo tenía un cliente que tenía siempre una línea de producto, era de belleza, una línea de producto que siempre estaba en oferta. O sea, solamente se vendía en oferta. Y yo, pero en algún momento el producto tiene que dejar de salir en oferta.
Claro.
O fijamos ese precio, porque sabemos que se mueve ese... No, porque yo lo quiero subir más adelante, pero duró casi un año en la oferta.
No, y déjame decirte que el consumidor se acostumbra. O sea, yo misma, claro, como consumidora, si yo siempre lo compro en oferta, ¿por qué después yo voy a dar otro precio?
Exacto.
Entonces, usualmente también el comercio se desespera y tú lo que haces es espera la próxima temporada que lo pongan en oferta. Uh-huh. Claro, todo depende del producto. Si es un medicamento, ya ahí es diferente. Tú tienes que comprar en el momento porque te lo recetaron ahí, tú lo necesitas claro. ahí. Y ya no hay tanto rejuego.
Te da la cabeza y es ahora que tú lo necesitas y tú no puedes esperar.
Pero tú sabes, cuando pasan ese tipo de cosas de... Tú tienes un problema de concepción. O sea, desde el momento que le pusiste el precio al producto, probablemente tiene un margen muy alto. No hiciste una investigación. O sea, quizás no está dentro de lo que el cliente está dispuesto a pagar. O sea, tiene algún tipo de problema de concepción que tú tienes que corregir. Y probablemente... En ese caso, o sea, simplemente sin conocerlo mucho, probablemente tenga que fijarlo a ese precio.
Exacto.
O fijarlo un poquito por encima, que le permita todavía cierto margen donde pueda, entonces después, más adelante, hacer ofertas.
Pero no había quien sacar a esa doña de ese precio, de esa oferta.
De esa oferta.
¿Qué es así que se venden esos productos? Sí, por el precio, pero tenemos que dejar que el producto se desarrolle. Que fijemos un precio y que en algún momento podamos tener esas bajo la manga, que es poder hacer una oferta.
Pero dame decirte que ya no te equivocaba. Por ejemplo, en un país como este, las personas son sensitivas a precios. O sea, no tenemos, sí. no todo el mundo tiene abundancia uh-huh. para comprar. Emma, que hay personas que quizás no pueden comprar la canasta completa diaria. ¿Te entiendes? Y tienen que ser inteligente con sus compras. Pero fuera de eso, en la psicología del consumidor, o sea, todo el mundo ama las ofertas. Todo sí. el mundo ama los productos gratis. Entonces, ¿qué pasa? Ella encontró algo que le funciona y se ha casado con eso, como dicen en buen dominicano. Pero tú sabes, si tuviera un mercadólogo, alguien que le haga un plan, le dice, mire, vamos a hacer las ofertas, pero simplemente vamos a variar la dinámica. O sea, aquí dame un descuento, dejamos un mes de... con este precio, y después el mes que viene vamos a hacer una dinámica de un concurso donde tú les regalas algo al consumidor.
Sí, yo hice eso, le hicimos una ruleta, había una ruleta, me acuerdo yo, eso fue hace mucho, había una ruleta que tú le dabas y te podías llevar otra oferta.
Ah, exacto. Como que ganas un descuento, exacto. o lo que sea.
Era, y habían como unas toallitas también que tú te llevabas, le dabas la ruleta, si compraba la oferta y te podías llevar, creo que era como... Una cosa para mezclar el tinte. Yo le hice eso. O sea, eso. Y fue muy chulo. Y se vendió. Y ahí fue que se vendieron esas ofertas. Tú ves que las ofertas se venden. Yo fue mi ruleta.
No, pero las ofertas de verdad que sí. Ahora, es un buen método para ir desmontando esa situación que ya tiene.
Sí, porque esa era la idea. Pero no, pero al final no se pudo. Esas ofertas siempre. Yo creo que todavía están. Pero eso no, pero fue como el 2005, eso fue viejísimo.
Que no es señor, o sea, yo he trabajado para varias empresas grandes y nosotros tenemos oferta los 12 meses del año. Bueno, vuelvo y te digo, se varían por cliente.
Ah, no, claro, sí.
Se varía la dinámica porque tú no lo vas a cansar y vuelvo y te digo, el consumidor reconoce eso. Y tú no quieres que se fijen en eso, pero para vender, para destacarte, porque vuelvo y te digo, en consumo masivo somos mucha competencia.
Ajá. Uh-huh. Tiene que haber actividad siempre. No puedes quedarte con tu precio estático.
Y más, por ejemplo, si tú quieres hacer un pico significativo en venta, olvídate, tú tienes que hacer algún tipo de dinámica comercial. Uh-huh. Algún tipo de dinámica.
No, y está en la temporada también. Los productos de consumo masivo son muy sensibles a las temporadas. Exacto. Por ejemplo, si tú te leche, viene Semana Santa, ya yo creo que eso tiene que ser un pico para ti.
Claro. Y bueno, un pico para mí, para todas las otras empresas lácteas. Y por uh-huh. eso que ahí yo tengo que diferenciarme. Entonces, por ejemplo, en esa señora, ¿cuál es el caso que tú no vas a ofrecer siempre lo mismo? Por ejemplo, para mí, cuando viene Semana Santa, entonces el reto es cómo yo puedo ser innovadora. ¿Cómo yo puedo lograr que me elija a mí? ¿Cómo yo puedo hacerle entender a ellos que con mi leche la habichuela con dulce queda más buena, sí. más cremosa?
Para los que nos escuchan de otros países, en Semana Santa, en República Dominicana, elaboramos un plato típico que es habichuelas con dulce y lleva leche. Los que se inventaron ahora que la habichuela con dulce no lleva leche, están mal. Para los que nos escuchan desde otros países... Eso es para dar un poco de contexto.
Exacto. Bueno, y es súper popular aquí. Y es tradición consumirla en ese momento del año.
Sí, y por eso todo el sector lácteo dispara sus ventas.
Claro. No, iba a decir también que con el producto de consumo masivo, es un producto, ¿verdad?, que te que te lo compran todos los meses. Entonces también una ventaja para la empresa, la estacionalidad, porque le permite participar ahí y hacerse presente. Por ejemplo, para las empresas sumamente grandes, una de las estrategias es desarrollar ocasiones de consumo. Por ejemplo, para Coca-Cola y la Navidad ya están mezcladas y la gente lo relaciona. Entonces, para ya Coca-Cola deja parte de su presupuesto para fortalecer la ocasión de consumo de Navidad y cómo se consume Coca-Cola durante esa época. Entonces, le agrega a la marca esa parte emocional y también le permite hacer cualquier tipo de dinámica y relacionarlo. O sea que también eso te permite a ti, como marca, crear experiencias para el cliente atado a algo ya emocional.
Entonces, Anabel, con el tema de los productos de consumo masivo, el tema de la distribución, canales de distribución en consumo masivo, ¿cómo comienzo yo a penetrar a esos canales? A todos los productos de consumo masivo, por ejemplo, lo de primera necesidad, no siempre tienen el acceso a llegar a los grandes supermercados. ¿Cómo, qué cosas tienen que tener pendiente para esa parte?
Sí, bueno, iba a decir que con respecto a ese tema, producto de consumo masivo, bueno, preferencia del consumidor, fácil. Penetrar al mercado, no tan fácil.
Exacto.
Usualmente requiere mucha inversión, dependiendo del producto que sea. Por ejemplo, artículos de limpieza, alimentos. O sea, tú tienes que estar donde va el consumidor y donde el consumidor consigue sus productos, en los supermercados, colmados, tienda de conveniencia. Entonces, las más pequeñas, por ejemplo, como un colmado, no son burocráticas, pero adivina que tienen poco espacio.
Y
ellas quieren las marcas que la gente ya conoce y le pide. Porque un colmadero, tú sabes, tiene una columnita, tiene una nevera, por ejemplo, que sea un embutido, un queso. Sí. Él va a poner las dos marcas que el cliente va y le pide o que conoce. Porque imagínate tú que tú vas a un colmado y tú pides un queso y te dan queso Don Octavio. Un queso que tú no conoces.
Exacto.
O sea, te causa... es sospechoso. Sin embargo, claro, si te dan cualquier otra de las marcas reconocidas en el país, pues ya tú la compras tranquilo. Entonces, ese sería como el primer tema. Con el colmadero ya tú tienes que ir con cierto conocimiento de que ya tú invertiste y diste a conocer el producto, o tienes que ir con una oferta muy atractiva, porque eso es lo otro que mueve al colmadero, ¿verdad? ¿Cuánto hay para mí?
Exacto. O sea, no, que tú sabes que el tema del colmadero es que los productos que él va a querer son de rápido consumo, son productos pequeños.
También de personal, de uso personal.
De uso personal, que un colmadero no vende cuava en galón.
Claro.
Te pide uno de 16 onzas o de 8 onzas.
Sea lo que él pueda detallar, o que sea pequeño, o que realmente la gente vaya a comprarle un colmado, ya sea porque caminó por ahí o porque lo pida el delivery y lo va a utilizar en su casa. O sea, que tiene que ser también como que apropiado para el canal. Entonces, tú como producto tienes que conocer también en qué canales que te conviene estar. Pero casi con consumo masivo, casi en todos, tú vas a estar.
Ya me llegó la idea.
Entonces, lo... Ah, sí.
Sí.
Iba a lo de supermercado.
Hicimos una pausa ahorita por esa idea. Tú sabes que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que esto es importante. El medir el tiempo que dura el producto con el consumidor es importante... tenerlo pendiente para saber la velocidad de rotación. O sea, ¿cuánto tiempo me tarda a mí gastar un galón de desinfectante?
Sí, bueno, pero dentro del consumo masivo los productos varían, ¿verdad? Hay de súper corta vida y hay otros que pueden durar varios meses, pero definitivamente tú lo consumes varias veces al año. Cuando ya es de un...
Entonces se habla de año, de tema de consumo.
O sea, de consumir con frecuencia. Porque, por ejemplo, como tú dices, no es lo mismo. Por ejemplo, una papita yo la consumo en 24, o sea, a las 2 horas de haberlo comprado, como mucho.
Sí, porque tú y no la guardas.
Y es un producto de consumo masivo. Y, por ejemplo, el Mistolín que yo compré en mi casa también es un producto de consumo masivo, pero como lo mínimo que te compran en un litro, o sea, eso te va a durar, ¿qué? 2 semanas. Todo depende de cuánto tú trapees en tu casa. Pero no es como la papita. Pero ambos son de consumo masivo. Ahora, son de cierto corto tiempo dentro de ese rango. Ahora, por ejemplo, hay otros que... Un televisor, eso ya es un producto de especialidad. Obviamente tú no andas comprando televisor todos los años. Entonces ya esos son como de más largo tiempo y obviamente no son de consumo masivo.
Perfecto.
Por la frecuencia de consumo.
Entonces, podemos volver a los canales porque yo, por la idea que me llegó, salimos de los canales. Entonces, ¿alguna recomendación para entrar a canales que tal vez un pequeño productor se lo encuentre algo difícil?
Sí, bueno, diría que...
¿Cuáles son los más? Ya tú dijiste que lo más fácil son los colmados, que no hay tanta burocracia. Pero ¿cuáles serían? ¿Hay canales de rango medio, de dificultad? ¿Hay niveles, podríamos decir?
Bueno, más que dificultad, diría nivel de inversión. Por ejemplo, las cadenas de supermercado o el supermercado independiente, cadena de tienda de conveniencia.
Tú tienes que llegar fuerte. Cuando ya tú vas al supermercado, ya tú tienes que estar fuerte.
Sí, o sea, hay todo un proceso. Probablemente ya hay requisitos que te piden a ti como suplidor. Desde crearte en el sistema, capacidad de descuento, capacidad de participar en sus actividades promocionales, que cuestan millones de pesos. Pero obvio, eso es ya para marcas quizá más grandes, o producto, o persona, o inversores, o sea, personas que tengan el dinero para colocarse. Ahora, ¿por qué tiene ese nivel de inversión? Porque si tú te colocas ahí, tú vas a vender.
Claro.
Tú sabes, tú te vas a colocar en 20 o 30 tiendas a nivel nacional donde hay un alto tráfico de consumidores.
O sea, si tú tienes un problema de materia prima, tú no puedes como evaluar entrar a una cadena de supermercado porque puede que te veas en aprieto.
Claro, y algo muy importante, que cuando tú entras a esas cadenas o a un supermercado independiente reconocido, ¿por qué ellos son tan estrictos con eso? Porque también tu producto hereda parte de su reputación. Porque acuérdate que el cliente va porque confía en ese supermercado y dice, bueno, si lo venden aquí, por lo menos cumple los mínimos requisitos de calidad.
Claro.
Tú sabes, fue probado, puedo devolverlo, no sé. O sea, como que viene con, adquiere esos valores del negocio. Entonces, obviamente por eso el negocio es estricto con lo que pone en su... Y bueno, y después que si logras penetrar, entonces después ellos son todavía más estrictos con la rotación. Ellos te dan un tiempo, tú sabes, para dar a conocer. Y por eso te piden también que tú inviertas. Que cuando ellos te coloquen ahí, tú tengas un plan de cómo tú vas a mover ese inventario nuevo. Entonces te dicen, tú vas a dar oferta, tú vas a poner una promotora, vas a dar producto gratis. O sea, ¿cómo tú vas a garantizar que te prueben? Vas a poner
un cabezal de góndola.
Exacto.
Una isla.
Vas a hacer esfuerzos, sean lo que sea, para dar a conocer tu producto. Y te dan un tiempo para ver si rota suficiente. Y como son, o sea, como volví y te digo, es tan competido y hay tantas marcas, si el tuyo no se mueve tanto, probablemente tú estés en riesgo de que te descataloguen. O sea, lo que te dio tanto problema entrar.
Que si tu producto no se movió en un supermercado, puede que te lo saquen.
Y también dependiendo del margen que el supermercado gana sobre ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos se manejan con su espacio en góndola. O sea, y tienen su mente de negocio respecto a eso. O sea, te pueden colocar a ti en, no sé, en un pie de góndola. Pero entonces su competidor, que se mueve mucho, tiene también un pie, pero vive vacío. Entonces ellos no son tontos.
Ah, ya.
¿Entiendes? Si tu producto no se mueve lo suficiente, pues obviamente está en riesgo de... Y obviamente tampoco a ti te interesa estar ahí, que tu producto no se mueva.
Mira, pero sería interesante que hablemos de cómo mantenernos en los canales de distribución, porque el tema del merchandising, de tener un inventario al día, como toda esa parte.
Sí, la negociación con el comprador, trae innovaciones, tener la inversión. O sea, se habla mucho también, por ejemplo, tú compras espacio. O sea, si tú eres una marca que invierte también en sus actividades, ambos nos beneficiamos. Por ejemplo, cuando tú estás en el lápiz de la suerte, también eso te ayuda a ti como marca y lo ayuda a yo también. O sea, porque hacemos como ese mutuo beneficio.
Nosotros hicimos, volviendo al 2005, con la producto de belleza, montamos unos salones en unos puntos de venta. Teníamos una estilista, entonces ella tenía a gente random que entraban y estos son los productos, venga, siéntese aquí. Después teníamos nosotros una fila y, pero teníamos, ya tú sabes, en la isla de las ofertas de la doña. Claro. Estaban ahí todas las ofertas, los productos en oferta, y la gente se atendía en el saloncito. Y nosotros ahí, ya tú sabes, la gente se llevaba, el que se sentaba ahí se llevaba hasta tres ofertas.
No, pero está excelente si tú pagas por el producto y te tiñen.
Exacto. No, porque en realidad no.
Y también porque para que te conozcan, prueben y después.
Claro, vayan. Porque aunque se armaba la fila, el día no daba para atender y que. Porque eran como. Yo creo que eran tres lavacabezas que se instalaban. No daba el día. O sea, claro. La gente sabía que sí.
Bueno, ya había... pero eso es lo mejor para un mercadólogo, que tú hagas una actividad y se te llene.
Sí, era eso, fila. Era. Eso era. Eso eran mis años dorados. Cuando yo era empleado. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este podcast. Sería interesante que si usted escuchó algún término en este podcast y tal vez quisiera que se lo desglosemos, déjenlo en los comentarios abajo, hagan sus preguntas que el equipo de la agencia Cámara de Marketing va a contestar. Entonces, agradecemos muchísimo, Anabel, que hayas aceptado nuestra invitación para este segundo capítulo.
Ay, gracias a ti por invitarme.
Y les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, cámarademarketing.com, también nuestras redes sociales, Cámara de Marketing, todo Cámara de Marketing. Y en el canal de YouTube, que es lo más importante, suscríbanse, denle a la campanita, compártanlo con sus amigos que tal vez quisieran, se encontrarían estos temas interesantes, y suscríbanse, que es Cámara de Marketing Pro. Muchísimas gracias.
Gracias por escuchar Cámara de Marketing Podcast. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify.